Las crónicas del contemplador.
Kaneda! Tetsuo!
System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. The time is 8:47 a.m. Current topside temperature is 93 degrees.
With a 100.
Battle cruiser operational.
Queridos amigos, queridas amigas, sed todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Las Crónicas del Contemplador, este podcast de variedades en el que yo, Utuerce el Contemplador, utilizando el formato de grabación denominado Podcast Verité, marca registrada, os cuento mis historietas más que nada para desahogarme. Esto de Podcast Verité significa que agarro la grabadora y salgo a grabar a cualquier parte, en cualquier momento, así porque me da la gana y en cualquier lugar, aunque muchas veces suelo grabar coincidiendo con el paseo, con los paseos que me doy con Roger, el cancerbero de la mazmorra. Así es que, efectivamente, una vez más, estoy grabando plein air al aire libre. Hoy ha salido un día muy bonito aquí en Italia. Yo vivo en Italia desde hace ya muchos años. De momento la voz me respeta y bueno, pues logro grabar porque la alergia y todo esto y la vida que se está poniendo muy cara y muy complicada, ya veréis como de aquí a unos minutos me lo empezará a poner bastante difícil. Hoy os quería hablar sobre la gasolina, ese bien tan preciado. Dentro de poco nos va a salir más a cuenta echarle al depósito de combustible de nuestro vehículo, sea diésel, sea super o sea lo que sea, en vez de echarle gasolina o gasoil o metano o gas licuado del petróleo, le vamos a tener que empezar a echar aceite de girasol, que también está por las nubes, o en su defecto aceite de oliva, que seguramente por lo menos olerá mejor cuando vas por la autopista allí quemando neumáticos. Yo vivo en Italia desde hace ya muchos años, pero os tengo que confesar que así en líneas generales conduzco desde hace poco tiempo. Aprendí a conducir en Italia, aquella sí que fue una tour de force, una prueba de fuego, pero bueno, y es que solo he conducido en Italia. En España no he conducido nunca y siempre me ha tocado conducir por aquí. Entonces, antes del año 2015, cuando me saqué el carnet de conducir, ya siendo ya viejito, pues no sabía lo que costaba la gasolina en Italia y tampoco sabía lo que costaba la gasolina en España, porque como no iba a repostar, no me hacía falta, pues no lo sabía. Sin embargo, desde entonces hasta ahora, ya sí que sé el precio que tiene la gasolina, que es un auténtico despropósito, que además es un precio pues que con el paso de los años ha subido y subido y subido permanentemente hasta tocar techo en estos últimos tiempos. Os estoy hablando pues a finales del mes de marzo del año 2022. Y una cosa que siempre me ha llamado la atención es que el precio de la gasolina en Italia siempre ha sido bastante más grande que el precio de la gasolina en España, excepto en esta semana. Hoy es 24 de marzo de 2022, no quisiera equivocarme, a lo mejor es 25, pero creo que es día 24, es jueves, 24 de marzo de 2022, y resulta que en los últimos tiempos, desde que empezó la guerra, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania, sobre la que si queréis ya grabo otro episodio dentro de poquito, porque precisamente este año, en el mes de octubre, se cumplirán 10 años desde que yo estuve en Ucrania y estuve tanto en Leópolis, que es una ciudad que ahora está en boca de todos porque es una ciudad bastante grande y bastante importante, 1 millón de habitantes tenía en su momento y ahora me imagino que unos cuantos más, porque aparte de la gente que ha salido ya hacia Polonia, pues allí se están acumulando muchísimos refugiados que no saben muy bien si marcharse de Ucrania o no, pero que se han trasladado a Leópolis pues precisamente para estar cerca de la frontera en caso de necesidad. Y además de estar en Leópolis, estuve en Kiev. Así es que bueno, lo que son las cosas, ¿no? Las vueltas que da la vida. Y estuve por no por hacer puro turismo, sino más que nada por una cuestión personal. Y es que mi mujer es italorrusa, pero tiene unos vínculos muy íntimos con Ucrania. Y de hecho, pues fuimos allí a visitar a sus tíos, a sus primos y a su abuela, que era ucraniana, una señora simpatiquísima, por cierto. El caso es que en estas últimas semanas, desde que empezó la guerra en Ucrania, la invasión rusa, pues si ya la gasolina estaba cara, por hablar solo de la gasolina, pues lo de los últimos tiempos aquí en Italia ha sido demencial. Casualmente, cada vez que llevo yo a mi hijo a la guardería, paso por una gasolinera, porque digamos que el camino que me lleva a la guardería con el coche está cerca de lo que vendría a ser la circunvalación de Pisa. Yo vivo en Pisa. Bueno, no exactamente la circunvalación. Hay una carretera aquí que se llama Fipilí, que significa Firenze-Pisa-Livorno, que es la carretera que comunica estas tres capitales de la Toscana, capitales de provincia y capital de la región, en el caso de Florencia. Y resulta que, bueno, pues nada, que cuando voy para allá paso por esta zona. Y a la salida de Pisa, pues hay un montón de gasolineras y puedes ver allí el precio de la gasolina, el precio del diésel, e incluso hay una que también vende metano y gas licuado del petróleo, que aquí en Italia se llama GPL, GPL, mientras que me parece que en España es GLP. Total, que en las últimas semanas, pues aquello era, vamos, un no parar, como una película de estas de miedo o de tensión, pero la típica peli en la que la cosa va creciendo y va aumentando de intensidad y de intensidad, y al final parece que te va a estallar una arteria o que te va a dar un infarto allí mientras estás viendo la película. Porque resulta que si antes de la guerra la gasolina ya estaba en torno al euro 80, me estoy refiriendo a la gasolina super, pues yo he llegado a ver la gasolina a 2 euros 20 céntimos el litro de super, que normalmente es la gasolina en la que me fijo, porque mi utilitario es un coche a gasolina, vamos, a súper. Mientras que, bueno, pues el diésel tampoco os penséis que cuesta mucho menos, 2 o 3 o 4 céntimos menos como mucho. Y claro, pues aquello era horrible. Eso es como si tú estás un poco pachucho y la cosa no pinta bien, porque hoy tienes 37 de fiebre, pero al día siguiente te vuelves a medir la fiebre y tienes 38, y al día siguiente tienes 39, al día siguiente tienes 40, y al siguiente 41, y al siguiente 43, y dices, bueno, si es que si me ponen un huevo en la frente y se fríe, así, tal cual. Así es que, bueno, pues ha llegado un momento en que la situación era realmente preocupante. O sea, ¿cómo vas a pagar 2 euros 20 céntimos por un litro de gasolina súper? Pero resulta que, bueno, vamos, es que esto es así, matemático. Y hace como 11 días, una cosa así, mi mujer tuvo que ir a Carrara a hacer unas cosas. De vez en cuando va, a veces la acompaño yo y a veces no puedo. Pues esta vez tocó que yo no podía. Y bueno, la gasolina ya estaba por aquel entonces, hace unos 11 o 12 días, por encima de los 2 euros. Y de hecho, ella, cuando fue a Carrara, todavía tenía bastante depósito. Y estuvo atenta y al volver repostó en la única gasolinera en la que ella vio que la gasolina super estaba por debajo de los 2 euros. No sé si estaba a 1,98 el litro o a 1,99 el litro. Total, que la situación ya sabéis que se está poniendo complicada. ¿Para qué os voy a contar, no? Ya viváis en España o en Italia o en cualquier parte del mundo, el precio de la gasolina, el precio de cualquier bien de consumo, de la electricidad, del gas, está todo por las nubes y esto no hay quien lo soporte. Y encima, pues los que cobran conspicuamente, los que se forran de pasta, que son los políticos, para intentar ofrecer alguna solución a todos estos problemas, pues más bien al contrario, no solo no los solucionan, sino que muchas veces los empeoran, porque se venden, porque son inútiles, porque son corruptos y porque ande yo caliente, ríase la gente. Y ellos andan muy calientes, muy, muy calientes y nada, mariscada por aquí, mariscada por allá, comilona, que si el avión, el helicóptero, el coche oficial, la escolta, etcétera, etcétera, y así se vive muy bien y no te enteras de lo que pasa alrededor. Pero vete aquí que el otro día, el martes fue, si hoy es 24, pues tuvo que ser el martes 22, Fuimos mi mujer y yo a por nuestro contempladorcito a casa de los abuelos, y cuando volvíamos, que era ya por la noche, a nuestra casa, de repente pasamos por una gasolinera y vi yo que la gasolina super estaba a 1,77 € el litro. Y dije, ¿cómo es esto? ¿Qué ha pasado? He muerto. Hemos tenido un accidente, no nos hemos enterado, y tipo Ghost, y hemos seguido avanzando con el coche y hemos vuelto al pasado, o hemos llegado directamente al paraíso. ¿Cómo es posible que la gasolina esté a 1,77 € si ayer estaba a 2,15 € o a 2,20 € aproximadamente? Depende de la gasolinera. Aquí pasa algo raro. Pasamos por otra gasolinera que normalmente tiene muy buenos precios, y no, allí estaba a 2,15 €, 2,17 €, una cosa así. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Esto es un error de Matrix o algo por el estilo? Seguimos avanzando y vimos otra gasolinera en la que más bien el precio estaba por debajo, bastante por debajo de los 2 €, en torno a 1,78 €, 1,79 €, una cosa así. Y al final me enteré de que el gobierno italiano, para que no arda Italia, supongo, como está sucediendo en España, finalmente ha aprobado una serie de medidas para rebajar los impuestos de la gasolina y volver a los precios altísimos, pero bueno, previos a la invasión rusa de Ucrania. Porque si no, esto no hay quien lo soporte. La cuestión clave es, ¿se puede bajar el precio de la gasolina? Sí, claro que se puede bajar el precio de la gasolina y del diésel y del metano y del gas licuado del petróleo. ¿Cómo? Recortando, bajando los impuestos. Y es que, por lo menos en el caso de Italia, que es lo que os voy a comentar ahora, lo de la gasolina en Italia es literalmente un atraco a mano armada, principalmente por culpa de los impuestos. Y para que veáis que he hecho los deberes, me he impreso aquí, he imprimido, por si hay alguien de Burgos. A ver, un momento, espera, Roger, que tengo que sacar la chuleta, A ver, vamos a ver. Resulta que en Italia, ¿no?, el precio de la gasolina, ¿no?, sea X, digamos, por ejemplo, 1 € al litro. Uy, quién lo pillara, ¿no? Resulta que de ese euro, el 57% son impuestos y accise, que se llaman aquí en Italia. Esto de las accise son unos impuestos especiales sobre la gasolina que se llevan aplicando desde tiempos inmemoriales. De manera que de cada euro que tú te dejas en gasolina, 57 céntimos son impuestos y accise. Pero ojito, porque lo de las achises estas famosas, aunque tienen así un poco de nombre de chiste, o nombre de hachís, o nombre de achís cuando estornudas, resulta que se las trae. Porque he dicho, bueno, voy a ver qué, porque ya lo había oído yo en su momento, que incluso en tiempos de Mussolini, cuando tuvo lugar la campaña de Abisinia, luego de Libia y de Somalia, y etcétera, etcétera, pues ya Mussolini puso algunos impuestos especiales a la gasolina para pagarse la guerra, literalmente. Bueno, entonces yo he dicho, bueno, voy a echar un vistazo a ver cómo es esto. Y me he sacado la lista de los impuestos especiales que se aplican a la gasolina aquí en Italia. Y vemos que por cada euro que tú te dejas en gasolina, 0,00723 céntimos de euro van para pagar la crisis del canal de Suez de 1956. Ojo, de 1956. Es decir, algo que ya va a cumplir 70 años, pues cada vez que tú echas un eurillo de gasolina en tu coche o en tu moto, en tu Vespa o en tu Moto Guzzi o en tu lo que sea, en tu mobilete, resulta que esta pequeña cantidad va para pagar la crisis de Suez del 56. Y luego resulta que 0,00516 céntimos de euro, o sea, 0,00516 euros, van para pagar el desastre del Bajont, de 1963. Que dices, pero bueno, ¿y esto qué es? He dicho, ¿qué es esto? Y he dicho, voy a echar un vistazo a ver qué es esto de la presa de Bajont, porque resulta que esto es una presa. Una presa que se construyó al norte de Venecia, en los Prealpes, que se llaman. Una de estas obras faraónicas, ¿no? Una de estas obras de ingeniería realmente espectaculares. Si tú ves las imágenes de esta presa, Pues es que es alucinante, porque es el típico valle que parece que ha sido excavado a pico por un dios, o por un gigante, o por un titán, o por un coloso. Allí se les ocurrió poner una presa, y en realidad eran varias presas, ¿no?, para aprovechar los recursos hídricos de Italia para la generación de electricidad. Y allí, en esta zona, construyeron una presa realmente impresionante, ¿no? Pero, ojo, porque ya había determinadas personas que decían, cuidado, porque en esta zona, ya en su momento, hace millones de años, cuando todavía los hombres no campaban a sus anchas por el planeta Tierra, ni los hombres, ni las sombras, ni los imbris, resulta que aquí ya hubo alguna que otra frana, ¿no?, algún que otro deslizamiento o corrimiento de tierra. Hay que tener cuidado por dónde colocas tú una presa, no vaya a ser que se produzca uno de estos corrimientos de tierra y se monte un pifostio de muchísimo cuidado. Pero claro, está el típico experto que dice, esto no va a ocurrir nunca, porque yo soy muy listo, tío. He estudiado ingeniería, soy operador de presas y canales y puertos, y hombre, es que ¿cómo va a ocurrir esto de aquí a pasado mañana? Esto a lo mejor ocurre dentro de un millón de años, o de 2 millones de años, pero claro, cualquiera le podría decir, ¿y si ocurre pasado mañana, qué pasa, tío? No, eso no va a ocurrir porque yo soy muy listo. Total, hicieron la presa y un día de 1963, resultó que parte de la montaña cayó dentro de la presa. Una parte de la montaña muy grande, o sea, hubo ahí un corrimiento de tierra bestial a una velocidad de unos 100 kilómetros por hora que entró así lateralmente en la parte más alta de esta presa de Bajont o de Valjont. Es que Bajont me suena a mí muy raro. Valjont me sonaría mejor como Valle del Jont o algo así, pero bueno, aquí está escrito Bajont, pues Bajont de 1963. Entonces, imaginad que en una presa cae lateralmente un trozo enorme de montaña a una velocidad colosal, 100 kilómetros por hora. Esto provocó, ojo, una ola, un tsunami que superó el límite de la presa, superó, o sea, ¿cómo diría yo?, sobrepasó la parte más alta de la presa, creando una ola de 250 metros de altura por encima de la presa. Pero claro, por muy bestia que te parezca esto, realmente fue así, porque si se te cae una parte enorme de montaña a 100 kilómetros por hora dentro de la parte superior de esta presa, imaginaos lo que sucede. En realidad, la presa prácticamente no resultó dañada en absoluto, porque este deslizamiento de tierra no tocó la construcción en sí, sino que fue a penetrar en el agua, como todos sabemos, tiene que desbordar por alguna parte, por lo menos se mueve. En este caso desbordó 250 metros por encima del dique, ¿no?, de la presa, y cayó hacia el valle arrasando 3 pueblos y matando a 2.000 personas. Ahora bien, yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que no hubo responsables y no hubo culpables de este desastre? Porque detrás de esta presa había pues una serie de empresas, un consorcio de empresas, el ingeniero que es muy listo, el arquitecto que lo es más, el que lleva todo esto, el político que se lleva el sobre, etcétera, etcétera, ¿no? Que, pues nada, los 2.000 muertos y los pueblos completamente arrasados, resulta que todo eso lo tenemos que pagar todos desde 1963, italianos o no italianos, todo el que echa un litro de gasolina aquí en Italia tiene que pagar 0,00516 euros por el desastre de esta presa. Pero ojo, que en el año 1966 hubo un desbordamiento del río Arno, que es el que pasa por Florencia, pero también pasa por aquí, por Pisa, donde vivo yo. Arrasó media Florencia y arrasó la mitad de Pisa. ¿Qué ocurre? Pues que Florencia pues mola mucho más que Pisa, quitando la torre inclinada, y menos mal que está la torre inclinada, porque si no aquí pintaríamos menos que Massimino enano, iba a decir. Pintaríamos menos que Massimino enaro. Pero claro, unos parten la pana y otros cardan la lana. Entonces aquí resulta que hay que pagar por la mega inundación que hubo en Florencia, que destrozó media ciudad, que se cargó un montón de monumentos, se cargó un montón de obras de arte, un montón de libros, lo llenó todo de barro y de agua, y aquello fue un auténtico desastre. Esto ocurrió en el año 66, por lo tanto son ya 76 años, si no me equivoco. Y pues nada, ahí cada vez que echas gasolina tienes que pagar por aquello. Luego, 0,00516 euros por la reconstrucción después del terremoto de Belice de 1968, vale. 0,0511 euros para reconstruir, para la reconstrucción después del terremoto del Friuli, que esto al menos si está en Italia, en 1976. Esto ya tiene 46 años. Yo nací en el 79. Luego, 0,0377 euros para la reconstrucción después del terremoto de Irpinia en el 80. Esto está en Italia. Luego, 0,114 euros, es decir, 11 céntimos de euro, vaya, para financiar la misión humanitaria en Bosnia de 1996, ¿no? Que uno se pregunta, pero bueno, ¿pero cómo es esto posible? A ver, que me lo expliquen a mí cómo es posible esto, ¿no? Que los cascos azules de la ONU que mandaron desde Italia, ¿no? En el año 96, hay que pagarlos cada vez que uno echa un litro de gasolina, una buena parte de esto, 11 céntimos, va para pagar aquello. Yo me pregunto, ¿pero es que Italia no paga, pagará un pastizal cada año a la ONU para sus historias? ¿Es que luego en Italia no hay un presupuesto, me imagino que colosal, para el Ministerio de Defensa? ¿Que resulta que tenemos que seguir pagando aquí, italianos o no, todo el que echa un litro un euro de gasolina, aquí en Italia tiene que pagar 11 céntimos de euro para financiar la misión humanitaria de los cascos azules en Bosnia de 1996? Luego, 0,02 euros, es decir, 2 centimillos de euro, para renovar el contrato de los autoferrotranvieri de 2004. Es decir, me imagino que esto sería el típico acuerdo, ¿no? Que los de los trenes paran, se ponen en huelga indefinida y al final llegan a un acuerdo con el Estado les paga el dinero que querían, más o menos, y ¿cómo se paga este dinero? Pues a través de los impuestos directos o indirectos o, yo que sé, de la gasolina. Roger, ven aquí, anda. Que está haciendo guarradas mi perro. Bueno, lo que vamos. Más. 0,005 céntimos de euro para comprar autobuses ecológicos en 2005, ¿no? O sea que para comprar autobuses ecológicos aquí en Italia en el año 2005 todos tenemos que seguir pagando 0,005 euros por cada euro que echamos de gasolina, ¿no? 0,0051 euros para afrontar el terremoto de L'Aquila de 2009. Muy bien. 0,0071 euros para financiar para la financiación a la cultura del 2011. Bueno, así puedo seguir, ¿no? 0,04 euros por la crisis migratoria después de las tensiones en Libia de 2011. Es decir, que como se cargaron a Gaddafi, que era el amigo íntimo de Silvio Berlusconi, el que le enseñó a Berlusconi cómo hacer las fiestas bunga bunga, como a partir de ese momento no para de venir gente desde Libia, que unos son libios, pero la mayor parte no son libios, pero bueno, pues nada, hay que pagar. ¿Cómo? Pues con la gasolina, porque no te escapas. O sea, si quieres ir a hacer la compra con el coche o si tienes que ir a trabajar con el coche, pues le tendrás que echar gasolina. De momento los vehículos a pedales no funcionan. Bueno, las bicicletas sí, y los ciclomotores también, pero los coches no. Aunque mira, a lo mejor es una buena solución, ¿no? Después, 0,089 euros para contrastar otras inundaciones en Liguria y en Toscana en 2011. Muy bien. 0,082 euros para el decreto Salva Italia de 2011, que yo no sé exactamente qué es este decreto, pero vamos, hay que salvar a Italia como si fuese un ente abstracto, asfixiando a todos los italianos que quieran repostar gasolina. Luego, 0,02 euros para las reconstrucciones después del terremoto en Reggio Emilia del 2012. 0,005 euros para financiar el bonus Gestori del 2014, que no sé qué es esto. 0,0024 euros para financiar el decreto Fare, siempre en el 2014. Y así. Y esto se aplica a la gasolina diésel, a la gasolina super, al diésel, al gas licuado del petróleo y al metano. Entre impuestos y las hachisas estas famosas, que se están pagando aquí cosas desde el año 56, el 57% de lo que cuesta un litro de gasolina. O sea que si tú lo pagas a 2 euros, pues haced cálculos. 1,14 euros aproximadamente son impuestos. 1,14 euros de impuestos. Y el resto es lo que realmente cuesta un litro de gasolina. Bueno, pues nada, claro, el IVA un 22%. es decir, 35,2 céntimos por litro, aproximadamente, ¿no? Aquí te están diciendo, bueno, es que estoy cabreado como un gorila. Cabreado como un gorila. O sea, esto no se puede consentir en Italia. Y antes de que estallase, antes de que esto reventase por alguna parte, ¿no? Como está ocurriendo en España con la huelga de transportistas, que desde luego tienen todo mi apoyo, porque esto es insoportable. O sea, esto no hay Dios que lo soporte. Es imposible aguantar una cosa así. Y me estoy refiriendo ahora al precio de la gasolina, pero pasa lo mismo con el gas, pasa lo mismo con la electricidad y pasa con absolutamente todo. Para alimentar permanentemente con jamón 5J y con mariscadas a expuertas a una banda de comegambas, de inútiles, de indocumentados y de tarugos, pues todos tenemos que dejarnos la vida pagando impuestos en cada litro de gasolina, cada vez que encendemos el interruptor de la luz, y así con absolutamente todo. Y esto no hay quien lo soporte. Pero claro, antes de que se montase aquí en Italia un buen pifostio como el que se está montando en España, el gobierno italiano del señor Mario Draghi, al que por supuesto no votó absolutamente nadie, ha reaccionado. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues ha recortado una serie de impuestos, ha quitado una serie de impuestos para que el precio de la gasolina sea el precio que había antes de la invasión rusa de Ucrania, porque no se puede vivir pagando un litro de gasolina super a 2,20 euros, como es lógico. Y él ha dicho que al menos hasta finales de abril, y esto lo ha aprobado el gobierno, donde están todos metidos, en Italia no hay oposición, solo hay un partido de oposición, que es Fratelli d'Italia, que es un partido minoritario, que ideológicamente se parece a Vox en España, más o menos, pero vamos, que es un partido muy minoritario y que además pues no pinta una mona, porque todos los demás partidos italianos de izquierdas, de extrema izquierda, de centro, de derechas, de extrema derecha, el Salvini, el peor enemigo de Salvini, el primo de Salvini, el tío de Salvini, los padres de Salvini, etcétera, etcétera, están todos juntos apoyando en el gobierno al señor Mario Draghi, que al menos, ¿no?, para que esto no estalle, ha tenido el detalle de hasta finales de abril, primero ha dicho hasta finales de abril, la gasolina va a estar a precios, a los precios previos a la subida debida a la guerra, a la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Y cómo ha hecho esto? Pues recortando impuestos. Luego sí, ha puesto alguna ayuda a las empresas, el bonus gasolina o no sé qué, para dar pues hasta 200 euros de ayuda a las empresas para pagar los bonos que las propias empresas dan a sus trabajadores para pagarse la gasolina. Porque es que si no, es que al final si no, pues no te va a tocar otra que no trabajar. Porque si vas a perder dinero por trabajar, pues es mucho mejor quedarte en tu casa. Lo que pasa es que luego te morirás de hambre. Y cuando empiece a picarte la tripa porque tengas más hambre que el perro de un punky, pues a lo mejor te da por montar un buen pollo, ¿no? Y esto es lo que por lo menos el gobierno italiano quiere evitar. Yo no sé si el gobierno español quiere evitarlo. Creo que no. Creo que el gobierno español prefiere seguir comiendo gambas, gambes y gambis y jamón 5J y un chuletón al punto que es insuperable. ¡Insuperable! Entonces, en estas nos encontramos. Pero vamos a ver, es que además es increíble. O sea, sale ese tipo tan guapo, tan mono, el Hyperman de la Moncloa, que está todo el santo día haciéndose fotos y haciéndose selfies y poniendo morritos y hablando por teléfono, no sé con quién, con la mano izquierda y con la mano derecha. Sale Irene Montero, la de los 20.000 millones de euros para sus políticas de igualdad, que luego dicen, no, es un bulo, pero ¿cómo va a ser un bulo si lo ha dicho ella? Dice, no, es que ahí se incluyen las prestaciones por maternidad y por paternidad. Pues entonces, si eso no tiene nada que ver con ella, ¿por qué sale ella diciéndolo? ¿Eh? O sea, es que, o sea, no tienen decencia, tienen la cara como el cemento, pero es que encima se ríen de nosotros. O sea, está diciendo, es que yo voy a manejar 20.000 millones de euros de presupuesto en el Ministerio de Igualdad. Y dices, ¿pero para qué, hija mía? ¿Pero no te das cuenta de lo que hay a tu alrededor? Claro, a ella le importa un pijo. Le importa un pijo porque tiene 7 nanis, 14 tatas, 25 escoltas, no sé cuántos coches oficiales, una mega mansión, que bueno, ¿se ha pagado con su dinero? No se ha pagado con su dinero. Esa señora se lo ha pagado con los impuestos que pagamos todos, cobrando unos sueldazos bestiales por no hacer absolutamente nada y por no saber hacer la O con un canuto. Así es que esa señora no se ha pagado la casa con su dinero ni con una hipoteca que le han concedido, no sé, sabe quién, no se sabe cuándo, cómo ni dónde, ¿no? De la caja de ingenieros, que dices, vale, vale, como sean como los ingenieros de la presa esta de Bajón, pues estamos apañados. El caso es que, pues en estas estamos, o sea, es que es alucinante. Y dice el tipo de la Moncloa, voy a dar una ayuda y ayude y ayudi a, pero que no queremos tus ayudas, tío, que queremos poder vivir nosotros, ¿sabes? Es decir, yo no quiero que me cobres la gasolina a, pongamos, a 100, haciendo que 57 de esos 100 sean impuestos y que tú me des una ayuda de 2 para poder pagarme la gasolina. Yo quiero que recortes impuestos, quiero que bajes los impuestos y que me permitas vivir, ¿eh? Lo que es, o sea, no se trata de dar ayudas, no se trata de tener a la gente paniaguada, que en realidad es lo que quieren ellos. Se trata de favorecer que la gente trabaje. Se trata de hacer, de no poner palos en las ruedas del personal y de permitir que la gente pueda vivir. Se trata de que tú vivas un poquito menos bien, porque es imposible que vivas peor todo el santo día con el Falcon, con el helicóptero, con la escolta, con el jamón 5J y todo el día de jota y de farra para acá y para allá. O sea, se trata de que vivas un poquito menos bien de cómo vives, que vives demasiado bien para lo que vales, ¿eh? Y de que dejes vivir a los demás. Y para que puedan vivir los demás, no les hacen falta, a la gente no le hace falta tu paguita. La gente lo que tiene que hacer es poder pagarse la vida, el coste de la vida. Eso es lo que necesita hacer la gente. Poder tener un trabajo y poder tener que pagar determinados productos, no con un 57% de impuestos, un 57% de impuestos como sucede aquí en Italia en el caso de la gasolina. O sea, es alucinante que por primera vez en estos últimos 7 años desde los que yo conduzco, he visto por primera vez que la gasolina cuesta más en España que en Italia, algo que yo pensaba que no iba a suceder jamás. Y lo que me parece increíble es que en Italia cueste menos la gasolina que en España, porque finalmente, por lo menos hasta finales del mes de abril, el gobierno italiano ha decidido bajar los impuestos, quitar impuestos a la gasolina, para pagar todo esto que os he dicho, que es una auténtica vergüenza. Y hasta aquí, queridos oyentes, que luego me tengo que ir a trabajar para pagar el jamón, el culatelo y las gambitas y todo esto a los políticos de aquí. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, dadle al me gusta, dejad vuestros comentarios y todo eso. Está claro que en Italia y en España la ciudadanía, los ciudadanos de a pie, las personas normales y corrientes, somos borregos. Somos borregos y nos pastorean y ya está. Y nos dicen que lo bueno es rumiar en la hierba amarilla, donde prácticamente no hay hierba, que luego ellos nos dan 3 o 4 briznitas de hierba fresca y que eso es lo bueno para nosotros y que ellos velan por nosotros. Mientras, luego nos meten en el redil y ellos se meten en la mansión y se ponen ciegos a lo que sea con lo que nos sacan a nosotros. Porque nos sacan la lana, nos sacan la leche, nos sacan la carne, en el peor de los casos, nos tienen aquí desnutridos y apaleados y dicen que es por nuestro bien, pero luego ellos se meten en la mansión y se pegan la gran fiesta con lo que nos saquean a nosotros. Así funciona la política en España, en Italia y en todo el mundo, por desgracia. Nos están asfixiando permanentemente y con aquello de que hay sitios en los que están peor, pues a lo mejor nos tendremos que conformar. Yo sinceramente no lo sé, pero estoy hasta el cogote de todas estas historias. Así es que desde este punto de vista, lo único que puedo hacer yo es apoyar la huelga de transportistas en España. O sea, no puede ser estar pagando a la gasolina y el diésel a esos precios, porque al final te va a compensar más no trabajar, no salir a trabajar. Si para trabajar vas a tener que palmar pasta o para sobrevivir vas a tener que hacer una economía de pura y dura subsistencia, mientras estás viendo que los que están por encima de ti, los que están tomando decisiones, se están pegando la vidorra, pues es que seguramente no te compense trabajar. Así es que todo mi apoyo a esa gente, todo mi apoyo. Es insoportable lo que está sucediendo. Si con lo que están haciendo consiguen que caiga el gobierno, o que el gobierno reaccione, vaya, y empiece a quitar impuestos, yo no digo todos los impuestos, pero que empiecen a quitar impuestos y empiecen a recortar gastos superfluos, pues nada, apretad, 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 porque esto no hay quien lo soporte. Es decir, cuando tú aplastas con muchísima fuerza una canica, solo hay dos posibilidades, una canica, una piedra o cualquier cosa, solo hay dos posibilidades, o que esa canica o esa piedra reviente, ¿no?, que la hagas pedazos, que la hagas polvo, o que salga despedida. Y entonces ya veremos a ver qué es lo que ocurre, porque a lo mejor si sale despedida rebota y te termina golpeando a ti en la frente. Y lo que están haciendo nuestros gobernantes, por lo menos en el caso de Italia y de España, que son los casos que yo mejor conozco, es precisamente esto. Nos están apretando tanto que al final yo no sé qué va a ocurrir. No sé si nos van a machacar y nos van a convertir en polvo, o si la canica no va a salir despedida y no va a rebotar, y a ver entonces qué es lo que pasa. Bueno, pues lo dicho. Que le deis al me gusta si os ha gustado, que dejéis vuestros comentarios si os da la gana y que nos escuchamos en el próximo episodio de Las Crónicas del Contemplador. Un saludito.